Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna sale a tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el 84 aniversario de Alcohólicos Anónimos. Tendremos como invitada a Pilar, delegada de Alcohólicos Anónimos de Valencia y Castellón. El escrito seleccionado de Luna de artículos se titula «El Estado sigue bloqueando el acceso a los archivos de la represión franquista», del que es autor el periodista Danilo Albín, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted sobre el incremento de los abandonos de personas mayores según diversos colectivos de la tercera edad? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. La prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación. Esta es la cuestión que desarrollaremos en Alimenta tu Salud. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a la dietista nutricionista Verónica McLean. En 33 Ventanas al Mundo hemos elaborado un reportaje sobre un gallego que emigró a Venezuela. Participa Antonio Pan, emigrante. La dificultad de la percepción global. Este es el título de la narración que hemos seleccionado en Cuentos para la Caverna. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante de bachiller como narradora. Adelín Martínez, profesor de educación primaria, David Estal, arquitecto, y Josep Martínez, editor, como eruditos ciegos. Al Teo de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. En la edición de hoy hablaremos de cine social en el barrio de Ayora. Josep Martínez, miembro de Car Revolta, entrevistará a Alicia Navalón, coordinadora del tercer ciclo de Cinema Social. Finalizaremos con Despedida en Verso. Hablaremos con el poeta Francisco Picón. La luna sale a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. ¡Comenzamos!
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el 84 aniversario de Alcohólicos Anónimos, que tuvo lugar el pasado 10 de junio de 2019. Nos acompaña Pilar, delegada de Alcohólicos Anónimos, Área 8, Valencia y Castellón. Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Enrique.
En 1977, la Organización Mundial de la Salud determinó que el alcoholismo era un síndrome de dependencia del alcohol. ¿Se puede considerar que es una enfermedad incurable o no?
En 1955, ya basándonos en nuestras propias experiencias, dijimos que para nosotros el alcoholismo era una enfermedad incurable, crónica y mortal si no la lograbas parar. Es una enfermedad para nosotros para toda la vida. Incurable en la medida en que la provoca la ingesta de alcohol. Y tú, cuando vuelvas a beber, vas a volver a encontrarte en el punto donde estabas antes.
En una encuesta sobre el alcohol y otras drogas en España, consideraba que el 75% de la población ha consumido alcohol en 2018. ¿Qué opinas de estos datos?
Nosotros es que no tenemos opinión acerca de nada. Solo opinamos sobre el alcoholismo y como nosotros lo entendemos y basándonos en nuestra experiencia. No hacemos estadísticas, no entramos en controversias, no estamos a favor ni en contra del alcohol, no nos pronunciamos sobre nada porque nosotros no somos además profesionales. Somos alcohólicos en recuperación. Y todos esos otros temas de qué opinan sobre el alcohol o no alcohol o que se beba tan pronto o tan tarde, consideramos que es un tema para los profesionales o para los gestores de la sanidad pública.
Sin embargo, ¿cómo se llega a ser una persona alcohólica? ¿Es una cuestión genética o de aprendizaje, de circunstancias en la vida?
Supongo que contribuyen muchas cosas y cada uno tiene su propia experiencia, ¿no?, de cómo te acercas a la enfermedad del alcoholismo. Desde luego, hay un motivo común, al menos a todos nosotros, que es que llega un momento en que el alcohol se te va de las manos y tú no puedes parar de beber, aunque quieras parar de beber. Entonces, ¿qué ha influido ahí? Pues en unos habrá influido la educación que hayan recibido, si son hijos de alcohólicos, si genética, miles de causas, la propia sociedad.
¿Se puede considerar que hay en el alcohólico diferentes fases del mismo o no?
Bajo nuestra experiencia, sí. Inicias en muchas ocasiones como bebedor social, porque es lo que hace tu entorno. Pasas unos años donde más o menos puedes controlar la impulsividad de beber y hasta que llegas a una fase final donde ya es imposible controlar el impulso de y la necesidad de beber porque también se ha convertido ya en una alergia física, etcétera, todo en las manos. Y esa sería, digamos, la etapa final donde nosotros decimos que es la etapa donde se toca fondo y quizá a partir de ahí pides ayuda.
Seguramente muchos de nuestros escuchantes tendrán conocimiento de las consecuencias de un consumo del alcohol excesivo. ¿Podríamos recordar algunas?
Pues desde las físicas, que te destroza órganos vitales como por ejemplo el hígado, el páncreas o el estómago. Muchos cánceres son producidos por un exceso de alcohol, hasta problemas psicológicos, destroza la mente, las emociones, las buenas relaciones con los demás, afecta a la familia muchísimo, el entorno del alcohólico se ve muy afectado por esta enfermedad.
Vamos, si te parece, Pilar, a hablar ya de Alcohólicos Anónimos. Su origen estuvo en Akron, Estados Unidos, en 1935, pero ¿quiénes fueron sus iniciadores?
Fueron Bill W. y el Dr. Bob. Bill W. era un corredor de bolsa de Manhattan que había tenido miles de ingresos hospitalarios, lo habían dado ya por perdido, tenía un alcoholismo atroz, estaba alcoholizado con delirios tremens, con todo lo que hay que tener. Y logró entrar en contacto con unos grupos que en aquellos momentos funcionaban en Estados Unidos, los grupos Oxford y todo eso, entró en contacto con ellos y logró dejar de beber. Lo que para él, desde luego, fue como un milagro. Entonces, en ese periodo inicial de muy poco tiempo de abstinencia, se tuvo que ir a Akron a llevar a cabo un negocio que le habían encargado y le fracasó. Entonces, dio muy cerca la copa. Entonces, se puso en contacto con el párroco del pueblo y dijo si le podía presentar algún alcohólico. Le presentó al doctor Bob, estaba en la misma situación que él. O él había estado sin poder dejar de beber, no tenía ninguna esperanza. Aceptó que entrara a su casa pues por educación, porque era un hombre muy educado. Y al final se dieron cuenta de que habían estado toda la noche bebiendo café, hablando sin parar y sin beber. Y se dieron cuenta que compartiendo con otro alcohólico, pues puedes estar en sobriedad. Y de ahí nace todo esto.
En 1939 se publicó el libro de Alcohólicos Anónimos. ¿Cuál es su contenido?
El contenido de Alcohólicos Anónimos es qué opinamos nosotros acerca del alcoholismo, cómo debemos de ponernos en acción para poder frenar esta enfermedad. En fin, es todo muy destinado a las personas alcohólicas.
En la actualidad, Pilar, ¿en cuántos países está implantado Alcohólicos Anónimos?
Pues prácticamente en todo el mundo. En países donde supuestamente no se bebe alcohol, como los países árabes.
¿Y tenéis algún dato sobre grupos locales? ¿Cuántos son?
La comunidad funciona a través de más de 115.000 grupos locales en unos 180 países.
¿Y miembros se calculan? Me imagino que habrá millones, ¿no?
Sí, claro, imagina.
Si hablamos de las características de Alcohólicos Anónimos, ya has dicho alguna, que no hay profesionales, no participa en investigaciones, no apoya causas ajenas, es sin ánimo de lucro y también que no es político ni religioso.
No, eso es muy importante destacarlo para nosotros. Por supuesto, político, nosotros no apoyamos ni defendemos ninguna causa, ni estamos afiliados a nada. Precisamente por eso no admitimos contribuciones de afuera, ni públicas ni privadas, porque eso nos haría vincularnos a algo. Lógicamente acabas vinculándote con quien te da las subvenciones o lo que sea. Entonces, por eso mismo nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, para no tener ese vínculo con ninguna institución, ni con ninguna fundación privada, ni con nada. Porque nos desviaría de nuestro objetivo primordial, que es intentar ayudar al alcohólico que está sufriendo, no porque seamos especiales, porque pensamos que para nosotros lo fundamental es eso y ahí está basada nuestra recuperación. Y luego, religioso, por supuesto que no. En Alcohólicos Anónimos hay de todo tipo de religiones, de razas, de condición sexual, ateos, agnósticos. Bueno, es que el alcohol nos selecciona. Consideramos que nuestro programa es un programa espiritual, que nada tiene que ver con un programa religioso de ninguna religión.
Tampoco hay ninguna autoridad que dirija o que, en definitiva, controle a los grupos.
No, nada. Digamos que nosotros nos hemos estructurado para hacer servicios, para mantener la comunidad unida, para poder hacer informaciones públicas, como la que hicimos el 10 de junio, pues se necesita una serie de personas que contacten con el ayuntamiento, que pongan los carteles, que llamen a los medios de comunicación y trabajamos con comités. Y además los servidores de Alcohólicos Anónimos solo pueden servir en determinado servicio 2 años. A partir de los 2 años ya entra otro servidor, o sea que tampoco alentamos el que un compañero o una compañera se quede allí de por vida y se va más que nadie, o sea, es rotatorio cada 2 años.
Sin embargo, Pilar, sí que hay una serie de pasos, en total 12, que son principios para recuperar al alcohólico, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un programa de 12 pasos que además nuestros fundadores cedieron a la humanidad, son pasos que se utilizan para muchos otros programas de recuperación, es nuestro programa de recuperación y nuestro programa de vida.
¿Se puede decir que por cada país hay una oficina general del servicio?
Sí.
¿Y aquí en España dónde está ubicada?
En Avilés.
En Asturias. Sí. Hablamos, Pilar, ahora de programas. Uno de ellos es la recuperación y hay diferentes fases. Está el apadrinamiento, los folletos, esos 12 pasos que has comentado antes. ¿En qué consiste el apadrinamiento?
Cuando llegamos a la comunidad muy destrozados y muy desconcertados, sin entender cómo hemos podido llegar hasta ahí y sobre todo se nos hace muy difícil entender nada de lo que significa este programa ni Alcohólicos Anónimos. Entonces tenemos cada uno un padrino o una madrina que nos ayuda en esas inquietudes iniciales, en ese no entiendo nada, y luego a lo largo de toda la recuperación, que es un compañero o una compañera que ha pasado por lo mismo que pasé yo cuando entré, pero con unos años de diferencia, y por lo tanto me transmite su experiencia, no me da consejos.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de los grupos familiares de Al-Anon. Como decías, una de las consecuencias de ese uso abusivo del alcohol es la desestructuración familiar. Se inició en 1935 a 1941 y hay reuniones entre ellos, entre las familias, ¿no?
Sí, sí. Al-Anon es la Asociación de Familiares y Amigos de Alcohólicos. Tiene nuestro mismo programa de recuperación, pero no tenemos nada que ver, digamos, ni en estructura, ni nos reunimos juntos, ni nada de nada. Ellos y ellas tienen también grupos de reunión y se reúnen. Tienen también grupos de recuperación porque necesitan también recuperarse.
Vamos a hablar, si te parece, de España. Alcohólicos Anónimos se implantó en 1955, pero ¿cómo se originó esta fundación?
De la misma manera que en Estados Unidos, pues había una serie de compañeros que por distintas circunstancias ya conocían lo que significaba ayer Alcohólicos Anónimos y sintieron la necesidad de hacerlo de una forma estructurada también en España, como estaban en esos momentos en Estados Unidos y en otros países, y comenzaron pues a moverse y a surgir grupos cada vez más en diferentes ciudades, y ya se fue creando, digamos, la Oficina de Servicio General de España, la estructura de Alcohólicos Anónimos en España. Surge, como todo, de la necesidad de estar unidos para poder recuperarnos.
Se legalizó en 1999 la Asociación de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos en España y la primera conferencia fue en 1980, ¿no?
Sí, ahora se ha celebrado la 40 conferencia. En abril siempre son los días de Semana Santa y en este caso en España siempre es en Asturias.
¿Cuántos grupos hay aquí en España y personas? ¿Tenéis algún dato?
No te lo sé decir exactamente, pero si aquí hay 25 en Castellón y Valencia, pues en Madrid hay 80, en Cataluña hay otros 80, unos cientos de miles, sí.
¿Se puede decir, Pilar, que en cada provincia española hay una oficina de Alcohólicos Anónimos?
Prácticamente en toda España, sí.
¿En qué año se fundó Alcohólicos Anónimos en la Comunidad Valenciana?
1975.
¿Y las reuniones semanales qué días y a qué horas son?
Pues depende de los grupos. Por ejemplo, en el grupo que yo me recupero, que es el Grupo Valencia, tenemos reuniones todos los días, incluidos los sábados y los domingos. La frecuencia normal de los grupos es de 2 días a la semana.
¿Y el acceso de las personas enfermas es por iniciativa propia, presionadas por las familias? ¿Van primero las familias?
Hay de todo, hay de todo. Lo más frecuente es una mezcla entre la presión de tu entorno y tu propia derrota. También si no hay una parte de tu derrota y de tu admisión, por mucho que te presionen, la familia se ha pasado la vida presionando al alcohólico para que deje de beber. Yo, por ejemplo, no fui por ninguna presión familiar, fui porque no podía más.
Y cuando una persona, Pilar, un enfermo alcohólico, no quiere primero reconocer ese problema que tiene él y en definitiva la familia, continúa bebiendo, ¿qué puede hacer la familia si no quiere asistir a un centro como el de Alcohólicos Anónimos u otros?
No sé lo que puede hacer la familia porque yo realmente no puedo hablar desde el lado de la familia, yo te puedo hablar desde el lado del alcohólico. Pero parece lógico pensar que lo único que pueden hacer es irse a la nona a intentar recuperarse ellos.
Porque la meta, ¿qué es? Que no beban las 24 horas donde están instalados, ¿no?
Sí, nuestra meta es no beber por 24 horas.
Porque el futuro es algo muy etéreo, muy difuso, muy a largo plazo.
Pensamos que los alcohólicos plantearnos grandes retos nunca ha sido bueno para nosotros. Es mucho más fácil no beber por 24 horas. Igual de fácil que vivir por 24 horas, o sea que debería de ser así como un uso frecuente de pensamiento, pero sí, nosotros nuestra meta es no beber por 24 horas, una enfermedad crónica y que no tiene curación.
¿Y cómo son las reuniones de los alcohólicos y alcohólicas? ¿Hay dinamismo? ¿Participan? ¿Les cuesta exteriorizar sus problemas?
Al principio siempre cuesta un poco porque llegas con mucha desconfianza y no sabes ni lo que te está pasando, pero poco a poco, al oír a los compañeros compartir sus experiencias, identificarte en casi todo, pues te vas abriendo y vas por fin liberándote de todos los demonios que llevas dentro.
Para ti concretamente, la dificultad mayor que has tenido, ¿cuál ha sido hasta ahora?
Yo desde el primer día que llegué, lo primero que sentí es que ese era mi sitio y que por fin estaba entre personas que me entendían y que entendían que yo no es que no quisiera dejar de beber, es que no podía parar. Y me desapareció ese sentimiento de soledad profundísima que yo llevaba desde hacía muchos años y el alma completamente destrozada. Admitir, asumir que era alcohólica no me costó nada porque lo tenía muy claro ya desde antes de llegar a la comunidad, de que a mí al menos el alcohol me suponía muchos problemas. Después admitir que es una enfermedad de por vida y todas esas cosas, creo que esa fue mi dificultad principal, el admitir, el aceptar que esto es para siempre.
¿Cuántos años o cuánto tiempo llevas sin beber?
9.
9 años. ¿Y las recaídas en Alcohólicos Anónimos son frecuentes, infrecuentes?
Según este último dossier que hemos hecho, donde te he dicho, hay menos recaídas que en otros centros de otro tipo, como las UCAS y todo eso. Nosotros las recaídas no las contemplamos. En nuestro programa de recuperación no se habla del alcohol más que en un paso y nunca se habla de las recaídas, porque nosotros pensamos que si hacemos, y eso dice nuestra literatura, si ustedes hacen lo que nosotros hicimos sugerido por estos sencillos pasos, pues no tiene por qué tener problemas con el alcohol. Las personas recaen porque es una enfermedad muy insidiosa, es una enfermedad muy dura y el peligro de la copa está siempre ahí. Depende de tu actitud frente al programa y de muchas cosas el no beber por 24 horas.
Como hemos comentado, la buena noticia de hoy es el 84 aniversario de Alcohólicos Anónimos que se cumplió el 10 de junio de 2019. ¿Qué actos organizasteis en conmemoración de este aniversario?
El principal fue un acto que celebramos en La Pechina en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, que nos cedió el local, al que asistió, la verdad, mucha gente de la calle, más de 100 personas, que hasta el propio ayuntamiento estaba sorprendido porque no es muy normal eso ante convocatorias de comunidades de este estilo. Y todo el trabajo que supuso esa formación pública de contacto con la prensa, de enviar notas de prensa, y luego todos los grupos celebran ese día una jornada de puertas abiertas. Nosotros abrimos nuestros grupos para que cualquier persona de la calle pueda entrar a conocernos. Es una reunión normal y corriente de las nuestras en la que hay gente de fuera para que vean que no somos una secta, cómo nos recuperamos, que compartimos y todo eso.
Si algún excusante está interesado en ponerse en contacto con Alcohólicos Anónimos, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos, por un lado, una página web, www.alcohólicosanónimos.org, y luego el teléfono es 963-917-160.
¿Lo puedes repetir, por favor?
963-917-160.
Pilar, delegada de Alcohólicos Anónimos, Área 8, Valencia y Castellón, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de compartir con vuestros oyentes nuestro programa de recuperación.
Un saludo, Pilar.
Un saludo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «El Estado sigue bloqueando el acceso a los archivos de la represión franquista», del que es autor el periodista Danilo Albín, que ha sido publicado en Público. Dice así: son las fotos prohibidas. Lo fueron hace 55 años cuando la Guardia Civil detuvo a varios miembros del grupo de danzas vascas Euskolorak, de Sestao. Su delito, atreverse a desafiar a la dictadura franquista y celebrar el 31 de julio, día de San Ignacio. Hoy aquel carrete con imágenes subversivas sigue escondido en alguna caja con sello de la Benemérita. Aún resulta imposible recuperar ese material. Se trata de un caso más en un largo listado de vetos y prohibiciones e investigadores que buscan recuperar la historia que la dictadura franquista ocultó y que la democracia, incluso más de 40 años después de muerto Franco, sigue manteniendo bajo secreto. De todo esto habla el libro electrónico elaborado por las fundaciones Primero de Mayo y Largo Caballero, pertenecientes a Comisiones Obreras y UGT respectivamente. Gracias a los textos aportados por 20 expertos, entre los que figuran historiadores y especialistas en legislación. En conjunto nos ofrecen una información muy completa de la situación de nuestros archivos, el acceso a sus fondos, las limitaciones legales y materiales que existen, además de sus experiencias en la investigación, señalan Sebastián Pacheco Cortés y Ramón Gorriz, representantes de ambas fundaciones en el prólogo. En las páginas de este trabajo colectivo se cita un dato relevante. En 2013, el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, advirtió sobre las dificultades que existían en España para acceder a archivos relacionados con el franquismo, al tiempo que reclamaba una normativa que revise los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad de conformidad con los estándares internacionales, incluyendo el derecho a la verdad. Sin embargo, son ya proverbiales las quejas de los investigadores por las dificultades de acceso a la documentación de archivo cuando abordan determinados temas históricos en ciertas épocas del siglo XX español y, más concretamente, en el tramo cronológico que va de la Guerra Civil a la Transición Democrática. Destacan Antonio González Quintana, subdirector general de Archivos de la Comunidad de Madrid entre 2010 y 2018, y los investigadores Sergio Gálvez Viesca y Luis Castro Berrojo, en el texto de presentación. Allí señalan que si bien es cierto que en las últimas décadas los servicios archivísticos han mejorado, no es menos evidente que su estado es manifiestamente perfectible, tanto en el plano normativo legal, en el que inciden el Estado y las comunidades autónomas, como en el de la asignación de recursos humanos y técnicos y en el de la promoción pública del patrimonio documental. En tal sentido, advierten que el descontento de los investigadores se hace extensivo a los familiares de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y a sus asociaciones cuando se trata de recabar información acerca de la represión habida durante esos periodos. Esta situación obstaculiza con frecuencia la labor investigadora e incluso llega a impedirla, como podemos comprobar en algunas de las colaboraciones de esta obra, subrayan. A lo largo del libro aparecen distintos ejemplos que ilustran las trabas que sufren los investigadores en España. Matilde Eiroa, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, relata el caso del proyecto de investigación colectiva sobre judicatura, investigación y penitencia, en el que se pretendía abordar el orden político y los instrumentos de represión 1939-1982, coordinado por el ya fallecido historiador Julio Aróstegui y subvencionado por el Ministerio de la Presidencia bajo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. La investigadora relata una situación paradójica. A pesar de haber recibido el aval del gobierno de entonces, los impulsores del proyecto no consiguieron acceder a los expedientes de la Comisaría General de Información y la Brigada Político-Social. Los intentos que realizaron algunos miembros del equipo, entre otros Carlos Jiménez Villarejo, por lograr acceder a los fondos fueron inútiles. No valió de nada la justificación de la necesidad de conocer la estructura y organización de la policía política y su relación con la magistratura, ni la solvencia académica del director del proyecto y su equipo, y tampoco tuvimos una explicación satisfactoria del destino de la documentación que solicitábamos, destaca. Tal como se describe en la presentación de este informe, en otras ocasiones el investigador ha tenido que recurrir a denuncias públicas y demandas judiciales para lograr el acceso a cierta documentación. Citan el caso del historiador Francisco Espinosa, quien relata su lucha con el Tribunal de Cuentas, que en principio le negaba la consulta de fondos relativos a batallones y campos de concentración españoles durante la Guerra Civil y la posguerra. En el capítulo que lleva su firma, Espinosa aborda también el caso más conocido y denunciado de los 10.000 expedientes clasificados como secretos o reservados en archivos militares del periodo 1936-1968, que durante el mandato de Carme Chacón como ministra de Defensa se anunció que iban a ser liberados para su consulta. El expediente de desclasificación quedó entre los asuntos sin tramitar por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y al hacerse cargo el ministro Pedro Morenés, después de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de 2011, quedó completamente olvidado, denuncian. A criterio de los investigadores, las dificultades de acceso a cierta documentación son a la vez causa y efecto de esa deficiencia en la atención a los deberes de la memoria histórica democrática en España. Sin duda, la capa de silencio y olvido hacia el inmediato pasado con que se pretendió cubrir el proceso de transición política a la muerte de Franco tuvo un efecto deleterio para la investigación de los aspectos más siniestros e impresentables de su régimen, en especial los relacionados con las distintas formas de violencia, exclusión y control social que garantizaron su permanencia, subrayan. En tal sentido, denuncian que la inconsistencia de la información aportada por algunos organismos del Estado es muy notoria. Las direcciones generales de la Policía, de la Guardia Civil y de instituciones penitenciarias se limitan a especificar el número de cajas y los kilómetros lineales que ocupa la documentación en sus servicios centrales y en sus unidades periféricas, pero sin definir demasiado o en absoluto la naturaleza de tales registros. Remarcan además que parte de la documentación policial sobre grupos políticos está todavía clasificada, léase vetada, por una decisión del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, aplicando la Ley de Secretos Oficiales que, en lo sustancial, sigue teniendo la misma formulación que en 1968. En este contexto, González Quintana señala en su texto que el abuso de la clasificación de documentos por razones de seguridad o la limitación desproporcionada del acceso a la información por razón de la protección de datos personales no puede ser, de ninguna manera, puertas abiertas a la ocultación de las violaciones de derechos humanos, y menos aún a la impunidad de los responsables de las mismas. Sin duda es en los procesos de transición desde regímenes represivos a sociedades democráticas cuando la ponderación y el equilibrio entre los dos derechos enfrentados se debe afrontar con mayor rigor, de modo que amparados en el secreto o en la defensa del honor o la intimidad personales no queden impunes los crímenes de guerra, de lesa humanidad u otras graves violaciones de los derechos humanos, señala. Por tales razones, remarca que en ningún caso debe quedar amparado por el secreto ningún documento que sea prueba de casos de vulneraciones de los derechos humanos. Para muestra un botón, González Quintana cita el ejemplo del Comisionado Federal para la Administración de los Archivos de la Stasi en Alemania, que cuenta con un presupuesto de 100 millones de euros y 1.600 empleados. Sin embargo, en el caso español, a pesar de todas las campañas publicitarias desarrolladas en torno a la memoria histórica y pese a la importancia mediática de tales campañas y de los debates subsiguientes, los avances reales en políticas archivísticas para hacer aportes reales de testimonios oficiales han quedado muy poco, compara. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «El Estado sigue bloqueando el acceso a los archivos de la represión franquista», del que es autor el periodista Danilo Albín, que ha sido publicado en Público. La ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en la edición de hoy de Pregunta a pie de calle sobre el incremento de abandonos de personas mayores según algunos colectivos de la tercera edad. Escuchemos.
Es verdad que no ayuda al Estado y muchas cosas más. A mí también me llegará, bueno, no lo sé si me llegará. Tengo dos médicos, un nieto y un hijo. Algunos se apiadará de mí. Un porcentaje muy pequeño nos valora. Y si tienen cuatro duros los padres, pues se los llevan. Yo puedo hablar de muy antes. Distinto, con más cariño, más apego. Ahora se van más a suya. Yo tengo mi hijo que hay veces que está 48 horas trabajando. No puede atenderme. Tengo una cosa a final de mes que no quisiera ir yo y tendré que ir yo, porque él no va a poder, las horas no le cogen.
Y a una edad con 80 años, formidablemente, de la cabeza, que no tienen Alzheimer, se pueden defender y por circunstancias, por salud, por ejemplo, pues tiene que estar en hospital, está en hospital. Por ejemplo, en mi caso, yo no iría a ninguna residencia. Yo, si me pudiera valer por mí mismo, yo ni iría a residencia ni tampoco a club de jubilados. Pero el abandono ese pienso que es porque a lo mejor la familia se lava las manos y piensa que es más fácil dejarlos en una residencia o un hospital. Lo que hay que hacer, si no tienen familia o no se valen por sí mismos, que los lleven a una residencia. Es la única solución. Pero si se valen por sí mismos, puede haber una asistenta que les limpie la casa o les hace la comida. Es un problema de cuestión de la familia en sí. No cuesta nada tener a una persona mayor en la casa. Si no pudiera por tema salud, la obligación del Estado sería darles unas asistencias, que les cuidara, les lavara la ropa, sino que una residencia, una casa que pudieran vivir y que una persona les tuviera un servicio de compañía, que se turnaran y que les pudieran dar un servicio que se pudieran valer. Es que tendría que haberlo, porque si no, yo no sé dentro de 30 años cómo estaré, pero si yo tuviera que recurrir a una asistenta social, yo recurriría, aunque tuvieras que pagar. Pues yo conozco el caso de una señora mayor que está enferma y la tiene que cuidar una chica y le está pagando. Encima, la mujer está pagando de su bolsillo a esa señora y la mujer le ha quedado una pensión mínima, le ha quedado una pensión de 600 euros y se le va la mitad del sueldo. Lo que tendría que hacer el Estado es pagarles a esas mujeres que cuidan a los ancianos, que eso sí que tendría la obligación el Estado de pagarles, no que una señora que está jubilada tenga que pagar de su bolsillo y luego no le llega a final de mes.
Supongo que está dentro de un esquema global. Cuando las cosas van mal, cuando resulta que un montón de gente puede estar en unas circunstancias complicadas, la posibilidad de tener una carga adicional con personas mayores, pues a lo mejor ya se hace insoportable, y eso es una interpretación que está haciendo por buscar alguna explicación. Puede potenciar el quitarse un problema delegándolo en este tipo de alternativa. Yo entiendo que el Estado tendría que dar soluciones. Si realmente esas personas están desasistidas por el entorno familiar, algún tipo de alternativa tiene que encontrar el Estado, residencial, de control, de respaldo, de ayuda, de hacerse responsable de ellos, así de fácil. Resuelto de una forma contundente no lo está. He tenido casos próximos de maltrato. El maltrato debe ser muy complicado psicológicamente. Si a la gente joven ya le cuesta, y lo estamos viendo permanentemente en noticias, la gente mayor, que supongo que tiene otra sensibilidad, se siente más débil, más desprotegida, si encima se posiciona de cara a denunciar a una persona que lo tendrá a lo mejor acojonado, más complicado, evidentemente, mucho más difícil. Pero este tipo de proyectos y de compromisos y de pactos de Estado, o los dotas económicamente o no funcionan ni hostias. Para responsabilizarse de las cosas, evidentemente, hace falta una dotación presupuestaria que permita el resolver ese tipo de problemas. Y ahí es donde nos encontramos con lo que son determinado tipo de políticas, unas que van en una dirección de privatizar, por decirte algo, y otras que van en una dirección de una conducta mucho más social, mucho más solidaria, mucho más responsable y mucho más justa, en definitiva. Quizás porque me crié con mis abuelos, las personas mayores me han merecido siempre un respeto y un cariño enorme. Otras cosas porque me aportaron tanto, no solamente ya de afecto fundamental, sino también de sabiduría. Es decir, para mí es un colectivo adorable. Otros casos, pues a lo mejor no son así. Vamos en la línea de que son una carga, una tocada de cojones, a no ser que tengan una buena jubilación y estés a lo mejor viviendo de ellos, que entonces los aguantas porque te viene como te puede venir.
La gente no sabe muy bien lo que hacen. O sea, que por el hecho de ser mayores, a lo mejor piensan que no saben dónde están o qué es lo que está pasando, y realmente sí que lo saben, son personas. Yo, por ejemplo, he estudiado cine, y sí que es verdad que cuando ves películas, sobre todo en el cine español, te cuentas que no hay un tratamiento de personas mayores, o sea, no hay películas que hagan ese tema. Eso refleja muy bien también la sociedad. Es la realidad, entonces muchas veces no la quieres ver. Mucha gente piensa a lo mejor en esa edad que no sirva para hacer nada. Y cuando la gente mayor tiene muchas capacidades y pueden hacer muchas cosas, dedicar pues un poco de los presupuestos a cuidarlos o a contratar a gente que los cuide si no tienen familia, o a obligar a los hijos. Es la responsabilidad también un poco de los hijos. Si tiene que denunciar a los hijos, a lo mejor no lo ven rentable. Un caso cercano que es una persona que tiene Alzheimer, se la ha abandonado y se ha quedado al cargo del marido, que tampoco está para mucho. Entonces sí queda un poco de pena esa situación. Contratan a una persona para que esté al cargo, pero la persona a lo mejor está unas cuantas horas al día. Esa persona concretamente que tiene Alzheimer necesita todo el día o estar pendiente todo el rato, que no recibe del Estado ninguna ayuda económica. Yo recomendaría la última película de Daniel Guzmán, que habla un poco de la adolescencia, pero también habla de los mayores. Entonces hay una mujer mayor que le hace ver la vida al chaval de otra manera. Entonces por eso decía también sí que son personas útiles, porque ayudan a ver la vida de otra manera. Se llama A Cambio de Nada.
Es un símbolo más, ¿no?, de cómo se va individualizando la escala de importancias de una persona, de una sociedad en general, on una persona que no es útil deja de ser importante. Si deja de ser importante, es pot abandonar así, allá o como siga. Encara que no siga un abandono real y total de una persona abandonada en un hospital, pot ser un abandonament parcial o simbòlic, com tantes altres, i això ja ve passant des de fa molt de temps. Aquest tipus d'abandonos és un maltractament evident. És gent que està bastant desemparada. La solució no ve des del sistema, d'un sistema com el que tenim neoliberal. Com a molt poden fer aportacions simbòliques, com ja sabem com funciona la política, però des d'una organització bàsica sí que es pot tenir cura, tenir-nos en compte los unos de nosotros.
Si puedo abandonar a una persona, todo el mundo está mal, del gobierno, también de la familia. Eso no me parece bien.
Pues pienso que es una inmoralidad y que eso debería de tener alguna solución. No hay familiares, pues el gobierno de alguna forma tiene que ver esa situación e intentar resolverla. En un hospital, que fueron allí a urgencias, no sé por qué motivo, si tenían alguna dolencia, y que una vez resuelto, nadie les reclama, nadie va por ellos, y ahí están en el hospital, ocupando, me imagino, una cama que es necesaria para alguien que necesita la atención hospitalaria, y deberían de tener una posibilidad de estar en alguna institución pública, al menos, para que sean cuidados y puedan vivir dignamente. Una residencia, por supuesto. Que yo sepa, hay residencias públicas, pero con no suficientes plazas para acoger a estas personas, porque hay mucha lista de espera para poder llegar a tener una plaza en esa residencia. Y muchas veces pues tienen que optar por las residencias privadas, que son muy caras, que no las pueden asumir todas las familias, y esa no es la mejor solución. La que yo conozco en concreto puede subir a 2.500 euros y la pensión que se suele percibir puede oscilar entre 300, máximo 600 euros, que serán pocos casos. Yo no sé si esas personas mayores abandonadas realmente no denuncian por miedo o simplemente por ignorancia o porque no encuentran caminos alternativos para poderlo hacer público, o al menos que lo sepa el Estado, para intentar encauzarlos y, como hemos dicho, tengan la posibilidad de estar en una residencia pública, sea cual sea su pensión, y que puedan ser atendidos, vivir dignamente, poder convivir con otras personas y terminar sus días de la mejor forma posible. Todos sabemos por las noticias que oímos en la radio o vemos en la televisión que la ley de dependencia con este gobierno, las ayudas que hay han bajado muchísimo y muchas han sido anuladas o rebajadas de una forma que no se entiende, de forma incomprensible, y que se le debería de dar muchísima importancia, porque después de toda una vida, seguramente está trabajando, de esforzarse, de vivir dentro de sus posibilidades según los salarios que han tenido, lo que no puede ser al final de la vida no tener ninguna ayuda, o en personas con enfermedades invalidantes. Es necesario, y lo que han hecho ha sido rebajar las ayudas o quitarlas.
Thank you.
Más de 32.000 muertes anuales por cáncer en España son debidas a una dieta inadecuada y al sedentarismo. En el 88% de la población infantil y juvenil, la ingesta total de grasa es excesiva. Casi la mitad de los españoles y españolas llevan una vida sedentaria. Aproximadamente entre 6.000 y 14.000 de los fallecimientos por cáncer son consecuencia de la obesidad y el sobrepeso. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila sobre la alimentación y el cáncer.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio Alimenta tu Salud tenemos como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, quien nos hablará esta tarde acerca de la prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación. Muy buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
Verónica, ¿existe alguna relación entre la aparición de algunos tipos de cáncer y la alimentación que consumimos?
Sí, se considera que el 40% de los cánceres se puede prevenir con alimentación saludable, ejercicio físico y vida sin tabaco. De hecho, la dieta pues sería la segunda causa prevenible de cáncer después del tabaco. Los principales cánceres o tumores con los que se relaciona la dieta pues sería el de estómago, el de colon, el de páncreas, en general los del aparato digestivo. Y también se asocian a los tumores hormonodependientes, como por ejemplo el de mama o el de útero en mujeres o el de próstata en hombres. Sobre todo están más asociados a un exceso de grasa abdominal, este tipo de tumores hormonodependientes.
¿A qué se le llaman alimentos carcinógenos o cancerígenos?
Un carcinógeno es una sustancia que contribuye a la aparición de un cáncer. Estas sustancias pues pueden ser alimentos, y en este caso un alimento cancerígeno sería todo aquello que bebemos o comemos y que puede contribuir a la aparición de un cáncer o tumor.
Verónica, ¿qué tipo de alimentos naturales o producidos por la industria alimentaria nos pueden, con el tiempo de consumirlos con frecuencia, generar algún tipo de cáncer?
Es importante entender que el cáncer no es un suceso, sino es un proceso, que una serie de cambios celulares pueden a la larga originar cáncer. Y se suele requerir un cierto tiempo de exposición al agente cancerígeno. Este agente bien podría ser un alimento. Lo que intento decir es que consumir un alimento puntualmente, ocasionalmente, no va a producir un cáncer. Lo que va a aumentar el riesgo de padecer un cáncer es un patrón alimentario o una exposición a ese alimento mantenida en el tiempo. Esto es así con todos los alimentos excepto con el alcohol. No existe una cantidad mínima de alcohol que no aumente el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. El resto de alimentos que sí que nos pueden aumentar el riesgo de algún tipo de cáncer, como comento, no solamente por consumirlos una vez, sino por introducirlos excesivamente en nuestro patrón alimentario, sería, por ejemplo, las conservas o los ahumados o los alimentos en salazón, porque contienen cantidades de nitratos que a la larga pueden aumentarnos el riesgo. También la manipulación de los alimentos, puesto que pueden contener bacterias que también aumenten este riesgo. Un consumo excesivo de carnes rojas o carnes procesadas, embutidos, está demostrado que aumenta el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres. O su cocción a altas temperaturas, lo que decimos un alimento más quemado, con esa costra o a la brasa. En este caso, bien podría ser un tipo de carne o de pescado. Una cosa que se asocia bastante son las dietas muy calóricas y el sedentarismo. Dietas ricas en grasa, consumir demasiadas calorías que se pueden aumentar el peso y estar sedentario, esto favorece el riesgo de aparición de determinados tipos de cánceres. El azúcar en sí mismo no ha demostrado que aumente el riesgo de padecer de algún tipo de cáncer, pero sí aumenta el riesgo de aumentar de peso, por lo tanto, como ya he comentado, de padecer algún cáncer. Los edulcorantes y los alimentos transgénicos, hoy en día, tampoco hay evidencia científica de que su consumo moderado aumente el riesgo de cáncer.
¿Podremos conformar o crearnos un tipo de alimentación específica para hacer una buena prevención del cáncer?
Con una alimentación saludable, bien planificada, es la mejor manera de evitar este riesgo, disminuir riesgos. Tengo que decir que la alimentación saludable, ya hemos dicho, que previene el cáncer, pero que no lo cura. No existe ningún alimento, ningún superalimento que pueda curar el cáncer. Ahora bien, las dietas que más han demostrado proteger de este tipo de enfermedad sería o bien una dieta vegetariana, siempre bien planificada, o la dieta mediterránea. Entendiendo dieta mediterránea como una dieta pobre en carnes rojas y embutidos y grasas animales, con un consumo moderado de pescado, sobre todo pescado azul y aceite de oliva, y un alto consumo de vegetales, frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. También la lactancia materna se asocia a un menor riesgo de padecer cáncer, aunque lamentablemente hoy en día todas las mujeres no tienen la oportunidad de dar una lactancia durante 6 meses completa a sus hijos, pero sí que sería lo recomendable y está demostrado que puede proteger ciertos tipos de cáncer.
¿Podrías darnos algunos ejemplos de alimentos naturales que actúen como anticancerígenos, ya sean verduras o frutas? ¿Qué alimentos podrían actuar como anticancerígenos en nuestro cuerpo?
Los principales alimentos que actúan como anticancerígenos son las frutas y las verduras, porque contienen muchas vitaminas, minerales, sustancias bioactivas y fitoquímicos que pueden tener este papel en nuestro organismo. Dentro de estos, un grupo muy llamativo son las coles, brócolis, coles de Bruselas, col, coliflor. Contienen flavonoides y glucosinatos que pueden bloquear los daños de los agentes cancerogénicos. También el ajo y la cebolla contienen propiedades de este tipo. Y, por ejemplo, las verduras rojas, que son ricas en betacarotenos y antioxidantes, como, por ejemplo, el licopeno en el tomate, que previene el envejecimiento celular. Y el envejecimiento celular es una de las principales causas de cáncer. Otros grupos de verduras, las verduras de hojas verdes. También parece ser que la clorofila tiene este efecto. La clorofila es lo que le da el color verde a las verduras de hojas verdes, las espinacas, la lechuga, el repollo. Otro grupo interesante que en otras culturas se utiliza como medicina pues serían los hongos tipo shiitake, el champiñón. Parecen tener propiedades antitumorales, también antiinflamatorios, inmunomoduladoras, junto con a lo mejor los cítricos, que también son muy ricos en vitamina C y antioxidantes, y las frutas rojas, que también contienen muchos betacarotenos y polifenoles, podrían considerarse los principales grupos de alimentos protectores. También hay que decir que los alimentos altos en fibra, cereales integrales, etcétera, que nos mejoran lo que es el tránsito intestinal, evitando sobre todo cánceres del aparato digestivo, sobre todo del colon.
Verónica, centrándonos en el tema de aquellas personas que están padeciendo, viviendo una experiencia negativa por este tipo de cáncer y que están siendo sometidas a quimioterapia y radioterapia, sabemos que ellas padecen determinado tipo de situaciones, de molestias, de efectos que les produce esta quimioterapia. ¿Nos podrías comentar si de alguna forma, por medio de la alimentación, se podría paliar este tipo de secuelas ante estos tratamientos químicos tan agresivos que tienen estos pacientes?
Los tratamientos suelen tener bastantes efectos secundarios y muchos de ellos pueden afectar a la alimentación y con ello al estado nutricional de la persona. Y uno de los principales objetivos del tratamiento, hay que evitar a toda costa pues la desnutrición, porque puede empeorar el estado de salud de las personas. Uno de los principales efectos que puede tener la quimioterapia o la radioterapia pues es la pérdida de apetito, el que el paciente, sobre todo después de la quimioterapia, los primeros días no tenga hambre. En este caso tenemos que intentar pues hacer un plato atractivo, ofrecer comidas que sean atractivas para la persona. También intentar enriquecer los platos para que en poquito volumen tengan mucho alimento. Esto se podría hacer pues por ejemplo añadiendo a una crema o a un puré pues leche en polvo o queso rallado o huevo duro rallado o legumbres, trocitos de jamón, de pavo. Intentar pues a lo mejor a un arroz pues añadirle alguna salsa tipo mayonesa o atún, coger postres un poquito más calóricos añadiéndoles frutos secos, añadiéndoles miel, poner a lo mejor con un vaso de leche de almendras papilla incluso de bebé. El objetivo es que en poquito volumen podamos contener muchos nutrientes, porque estamos ante una persona que no tiene apetito. Bastantes personas suelen también padecer de náuseas y vómitos o diarreas después del tratamiento de quimioterapia. En este caso tendremos que intentar estar muy bien hidratado, evitar la deshidratación. En el caso de las náuseas y el vómito se suelen tolerar mejor los alimentos secos, tipo bocadillos, tipo bizcotes, rosquilletas. Evitar también los alimentos que tengan mucha grasa, porque suelen ser indigestos. Y en el caso de las diarreas, pues tendremos que evitar los alimentos integrales, las legumbres, frutas crudas y las verduras, frutas más astringentes como el membrillo. Elegiremos formas de cocción más sencillas, vapor, hervidos, cosas que puedan ser más fáciles de tolerar. En todo caso, vamos a intentar hacer comidas muy frecuentes, pequeñitas, para que esto pueda ser mejor absorbido. También se suele dar lo que es la sequedad de boca o xerostomía. Esto es un efecto secundario que puede dificultar la ingesta de alimentos. ¿Qué podemos hacer? Pues un pequeño truco es, primero y principal, mantener una buena higiene bucal, cepillando los dientes frecuentemente. Mantener también una buena hidratación, ir bebiendo líquidos frecuentemente para que la boca esté más hidratada. Podemos intentar hacer cubitos de hielo con zumos de frutas ácidas, zumos de naranja, zumo de limón, y ir derritiendo trocitos de ese hielo en la boca con el objetivo de que la notemos más fresca, hidratada y los alimentos se ingieran mejor. También infusiones refrescantes tipo menta y tomillo. Evitaremos los alimentos muy secos y elegiremos más cositas blandas tipo arroz o verduritas cocidas, cocinadas con alguna salsita que lo pueda hacer más jugoso, más meloso. Se suele dar también, en algunos casos, inflamación de la mucosa de la boca, mucositis oral, y esto provoca dolor al tragar. En este caso, lo mismo, tendremos que ingerir líquidos frecuentemente, tomar las cosas con salsa para que estén más blanditas y creen menos dolor al tragar. También se puede optar por alimentos triturados, son más fáciles de ingerir en este caso. Evitar los alimentos ácidos, muy importante, evitar el tomate, el pimiento, el kiwi, cosas que puedan irritar aún más esa mucosa. Y también los alimentos secos y fibrosos, como las galletas, como las carnes muy secas. También pues se puede intentar aguantar un poquito de agua en la boca antes de comer para evitar también pues eso, reducir el daño. Esto es un síntoma que crea molestia al tragar y puede evitar que comamos correctamente y que caigamos en una desnutrición. Muy frecuente también que se dé disgeusia, esto es alteración de los sabores. Con la quimioterapia sobre todo, muchas personas notan que les cambia el sabor de las cosas, sobre todo se suele dar un sabor metálico. En este caso, ¿qué podremos hacer? Evitar las carnes rojas, que son sobre todo las que más alteración del sabor pueden dar. Intentar condimentar los alimentos con perejil, con limón, con el objetivo de que se acepten mejor. Intentar comer con cubierto de plástico para que el metal no favorezca todavía más este sabor metálico. Y muchas veces se suele asociar también a alteraciones del olor, con lo cual tendremos que intentar evitar alimentos con un olor muy fuerte, intentar estar bien ventilado para que no se sume. Estos son los principales trastornos que pueden afectar a la alimentación como consecuencia de la quimioterapia. En todo caso, siempre habrá que seguir una dieta adaptada a la sintomatología de la persona, y esto quizás sería recomendable que un profesional adaptara la dieta al tipo de tumor y al tipo de sintomatologías que presenta la persona.
Y luego de todos estos consejos tan útiles que nos has dado, ¿las personas después de pasar al tratamiento requerirán algún tipo de dieta especial?
Sí, siempre una dieta saludable, una dieta, pues como hemos comentado, una dieta que siga las pautas de la dieta mediterránea o incluso vegetariana, con alto consumo de frutas y verduras. Tenemos que decir que la quimioterapia suele ser un tratamiento repetitivo, entonces normalmente los primeros días se tienen los mayores síntomas y luego se mejora un poquito. Deberíamos de llevar una dieta después del tratamiento que tenga todos los grupos de alimentos para evitar, como he dicho, desnutrición. Porque muchos pacientes de cáncer acaban sufriendo desnutrición y esto puede aumentar el riesgo de mortalidad, una desnutrición. Creo que es importante saber qué grupos de alimentos hay que incluir y qué alimentos pueden ser los más importantes. Yo creo que tendríamos que elegir, por ejemplo, dentro de los grupos proteicos, los que se van a tolerar mejor serán los pescados blancos, las carnes magras, el jamón dulce, el pavo, y los que van a sentar un poquito peor serán las carnes grasas, como el cordero, el cerdo, la ternera, el embutido. Tendremos que elegir también un grupo de las féculas, las legumbres y los cereales, que de ahí los más aconsejados serán las patatas, la pasta, el arroz, el pan. Si tenemos más problemas digestivos, los elegiremos blancos, y estamos mejor, pues integrales. Evitaremos las legumbres hasta que nos encontremos bien del todo. Una vez hemos superado el tratamiento de quimioterapia, sí que las legumbres hay que empezar a introducirlas. Una vez los primeros síntomas están mejorados, y consumirlas entre 2 y 3 veces a la semana. Luego, verduras y hortalizas, que como ya he dicho, debería ser la mayor parte de la alimentación. Que tenemos síntomas, elegiremos mejor las verduras cocidas, judías verdes, calabacín, zanahoria. Conforme nos vayamos encontrando mejor, introduciremos los otros grupos. Dentro de los grupos intentaremos introducir las que también hemos dicho que son más protectoras. Las coles, las verduras rojas, las de hoja verde. Y frutas también hay que consumir frecuentemente porque tienen muchas vitaminas, tienen muchos minerales, nos protegen y nos dan energía. Cuando estemos mal, elegiremos las frutas más neutras, tipos manzana, pera, melocotón, plátano. Cuando nos encontremos bien, introduciremos todas las frutas, incluidas las ácidas, la naranja, la mandarina, el limón, que son cítricos muy antioxidantes. La principal grasa siempre tendrá que ser el aceite de oliva y evitaremos lo que son las mantequillas, la crema de leche, las mantecas de cerdo y en general las grasas animales, que son más pesadas, difícil de torear y pueden aumentar también el riesgo de enfermedad.
¿Es verdad que la alimentación alcalina favorece o actúa como un protector en nuestro cuerpo para evitar la aparición de ciertos cánceres?
Si entendemos la dieta alcalina como una dieta casi vegetariana o mediterránea, rica en cereales, verduras y frutos secos, en este caso sí, teniendo en cuenta que una dieta ácida sería una dieta más rica en carnes, rica en azúcar refinado, grasas animales. Si entendemos la dieta alcalina como esto, sí, sería recomendable, claro que sí. Básicamente eso, que entendiendo la dieta como una dieta prácticamente vegetariana, ricas en verduras, frutas, hortalizas, cereales integrales y legumbres, y baja en carnes rojas, azúcares refinados, refrescos y excitantes, en ese caso sí, pero todo lo que se salga de ahí y que incluya alimentos milagro, pues que entonces ya no está científicamente demostrado.
Verónica, ¿existen mitos alimentarios de curación del cáncer sin ningún tipo de tratamiento médico?
Sí, existen actualmente muchos mitos alimentarios sobre la curación del cáncer. Por ejemplo, la doctora Odile Fernández ha escrito un libro en el que ella asegura que se ha curado un cáncer solo con dieta. Esto es, hoy en día, lamentablemente, es falso. Realmente, la dieta que ella propone está muy bien como contribuirá al tratamiento o para prevenir, pero nunca para curarlo. Corren por las redes sociales el mito de que hay varias frutas, por ejemplo la guanábana, que solamente consumiendo esta fruta te puedes curar con el cáncer. Esto es falso. No hay ninguna fruta que cure el cáncer. Existen un montón de terapias, tipo orinoterapia, etcétera, que prometen que curan el cáncer y esto lamentablemente no es real. Yo repito que lo único hoy en día que está demostrado es que la desnutrición puede empeorar la enfermedad y una buena nutrición puede ser un complemento al tratamiento, por supuesto.
Muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado esta tarde y compartirnos tan valiosísimos conocimientos para el mejoramiento de nuestra vida. Mil gracias.
A vosotros.
Hemos tenido esta tarde como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, dentro de nuestro espacio Alimenta tu Salud. La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
En el espacio 33 Ventanas al Mundo tendremos la oportunidad de escuchar a un emigrante gallego de 85 años que decidió emigrar después de la Guerra Civil a Venezuela en busca de bienestar para él y su familia. La historia de las naciones es como la del ser humano, tan cambiante como la vida misma.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración, Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque, come pan y come queso, y bebe tragos de ron. Se va al caimán, se va al caimán. Soy Antonio Pan García, soy de La Coruña, Ayuntamiento de Oleiros. Me casé después que me licenciaron del ejército, pero ya debía tener mis 24 o 25 años. Y fui cuando me decidí ir a Venezuela.
Contrariamente a lo que sucede en España en los últimos años, la emigración de españoles y españolas en algunos periodos del siglo XX fue significativa, especialmente la gallega. Muchos motivos puede haber para que se produzca el fenómeno migratorio. Como señala el profesor José Antonio Vidal, la emigración gallega en el siglo XX tiene causas mayoritariamente económicas, pero también hay otras de índole psicosocial: la huida del servicio militar, la inducción, la emulación del indiano triunfador o el espíritu aventurero de la juventud. Para Antonio Pan, la decisión de emigrar a Venezuela se produjo por razones económicas.
La emigración siempre existió, no puedo dar la fecha, porque desde hacía años que la emigración iba. Cuando de Cuba, para cortar la caña, eran todos gallegos y iban por poco dinero y trabajaban de sol a sol. Como la moneda era un poco alta, pues estuvieron allá cortando caña, antes de la guerra. Después de la guerra fue cuando nos fuimos todos, la avalancha para Venezuela. Una vez terminada la guerra, pues claro, no había tanto trabajo. Cada uno se dedicaba a lo que podía. No pasaron hambre, ni mucho menos. El mar es muy grande. Y uno pues compraba una barquita, iba a pescar, y de ahí siempre sacaba algo. Todo muy duro, porque había noches que había que estar toda la noche pescando. Calamares, gambas, porque el mar de Galicia es muy rico. Viene el pulpo, viene los calamares. Para mí no valía. Entonces decía emigrar como emigraban los demás.
Aunque Venezuela es un país de cultura española donde la lengua que se habla es el castellano, lo cual facilita la comunicación para un español o española, los inicios de Antonio en este país latinoamericano no fueron fáciles porque dejaba en Galicia a su familia.
Cuando llegué tienes que buscar dónde vas a dormir. Y claro, te ves un poco triste y me cachen, Dios. Si sé esto, no ven. Allí se hablaba castellano, español, ¿cómo se habla aquí? Solamente cambiaba las cosas, que allí esa vaina no me gusta. Yo no sabía lo que era, esa cosa no me gusta. Nada más que eso. Pero como trabajaba con ellos, yo me fui adaptando. Fui a la construcción, yo llego allí y digo al dueño, mire, por favor, ahí hay un letrero que dice que no se necesita personal. Dice, ¿y usted qué sabe hacer? Bueno, yo soy ferrallista. Y me dijeron que sí, que para trabajar. Empiezo a trabajar y me puse a hacer fundaciones para meter los pilotos donde va a ir el edificio y todo eso. Pero ya en cuanto te acomodas, pasan los días, como dice Machín, y así pasan los días. Y yo desesperado, vas entrando en calor, tienes confianza con los compañeros, porque si tú trabajas, los que están a tu lado están contentos. Y yo después trabajaba por mi cuenta. Tenía empleados, yo les pagaba lo que mandaba la ley. Había mucha gente de Galicia y todos me venían, ¿tienes trabajo? Sí, si no venías conmigo. Había muchos albañiles, electricistas, carpinteros, encofradores de todo. Tuve yo solo mucho tiempo y yo tengo llorado hasta incluso, porque yo cuando me acostaba estoy solo. Pero como sabía que mi gente en España lo estaba pasando bien, pues ya estaba tranquilo. Eu quería me casar, niña non teño roupa. E entón la madre, casa miña filla, casa, que unha perna tapa a outra. Para vir a xunta a min, para vir a xunta a min. Bailaba la cara, bailaba la cara, jalupín. Eu quería me casar, miña nai, dime que cedo. Ela como está casada, non sabe as ganas que eu teño. Xa fun a marín, xa pasei o mar, xa comi naranxas do teu naranxar.
El pueblo gallego está diseminado por numerosos países del planeta y una constante en ellos ha sido organizarse en centros gallegos, no solo para ayudar al inmigrante gallego que lo necesitaba, sino para reforzar su identidad, divertirse y defender sus derechos. Todo un ejemplo para los numerosos inmigrantes que hay actualmente en España.
A los 2 años hemos creado el centro gallego y gallego que venía allí al centro, le buscábamos trabajo y si estaba necesitado pues le ayudábamos en todo lo que fuera. Pero todo muy bien ordenado. Teníamos el mejor club de Venezuela, el Centro Gallego. Venir gratis a todos los eventos que hiciéramos. Baile con orquesta, restaurante y ellos venían, efectivamente, y nosotros les prestábamos todas esas ayudas. Yo llegué a ser presidente de la comisión de fiestas, en el que traía las orquestas. Por eso aprendí todas estas canciones. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fueran por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta es así.
Para Antonio, su Eldorado particular fue Venezuela, donde la comercialización del petróleo que existía en las entrañas de la tierra enriqueció no solo al país, sino también a muchos inmigrantes.
En aquella época tenía mucho petróleo, y entonces la moneda era más que el dólar. El bolívar era más caro que el dólar. Venezuela dio mucho a Europa, muchísimo. Porque la moneda, tanto en Francia, como en Italia, como en Holanda, como en España, rebasaba todos los límites. El bolívar acababa con todo. Valía en todo el mundo, a los Estados Unidos, muchísimo. Donde la moneda tenía más potencia era en Venezuela, el bolívar, y el dólar de los Estados Unidos. La moneda mexicana estaba muy baja, en Guatemala igual, en Argentina había mucho trabajo. Y el sueldo no era malo, era como en Cuba. Ganabas un sueldo, muy bien, pero de aquello, más nada. Para mí todo Sudamérica ha sido grande siempre. Se fueron los americanos y se murió todo, porque los americanos se quedaron un tanto al gobierno por sacar el petróleo del lago de Maracay. Yo llegaba al mes y si tenía 100 bolívares eran 7.500 pesetas en España. Que mi señora cuando vio aquello no lo creía. Y yo le escribí diciendo, es así, aquí el bolívar vale tanto. Abrimos una cuenta en el banco y yo entonces yo mandaba al banco directamente. Mi señora, como vio que yo todos los meses le mandaba dinero, pues las dos hijas que quedaban, en vez de ir a un colegio de pago, las metió donde van a estudiar aparte.
El reagrupamiento familiar es necesario para el inmigrante, sin el cual es difícil asimilar tanto cambio en sus vidas. Antonio Pan y su familia decidieron finalmente regresar a España, donde también encontraron trabajo y el aprecio del que lo conoce, como sucedió en Venezuela.
Tan pronto yo me acomodé y me puse bien, pues lo primero que hice fue llamar a la familia. Entonces mis hijas quedaron con los abuelos, y ella, mi señora, en paz descanse, vino para ayudarme a mí. En cuanto hemos juntado dinero, ella vino a buscar a las hijas y se vinieron para junto a nosotros. Estuvimos así muchos años hasta que nos hemos venido a España. Siempre lo mejor es lo que hay, por muy pobre que sea. Y cuando llegó mi familia, imagínate qué contento me puse. Yo tenía piso, yo tenía... Estaba todo arreglado yo cuando ellos vinieron. Mandé a mi señora a España para que pasara un mes de vacaciones con los papás de ella. Y en ese punto fue cuando compró el piso. Yo le mandaba dinero, pagó el piso y cuando nos fuimos, que acordamos de irnos, ya teníamos el piso. Todo amueblado, no faltaba nada. Y en España pues también encontré trabajo. Vine a Valencia y me buscaron una portería aquí en Fernando Católico. Tuve 15 años de portero. Vino ella, me ayudó y eran dos salarios porque yo me jubilé y ella cobraba por la portería. Y mi hija esta me ayudó mucho porque ellas se vinieron con mi señora. Esta no quiso saber nada más de ella. Yo me vine, una que hacía mucha calor y otra que tenía a mis hijas que estudiaban conmigo. Mi señora, el trópico, como se dice allí, no le caía bien. Siempre tenía dolor de cabeza. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta.
Este reportaje pretende ser un homenaje a tantos emigrantes españoles que tuvieron que salir de su tierra en busca de una vida mejor, con el deseo de que esta experiencia nos haga comprender más a los inmigrantes que residen en España en beneficio de todos.
La percepción es la forma en la que el cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno, interpretación. También describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera lógica o significativa. En la filosofía, la percepción es la aprehensión psíquica de una realidad objetiva, distinta de la sensación y de la idea, y de carácter mediato o inmediato según la corriente filosófica. Platón sostenía que no son los ojos los que ven, sino lo que nosotros vemos por medio de los ojos. Para Galileo Galilei, las cosas están ligadas por lazos invisibles. No se puede arrancar una flor sin molestar a una estrella. William Black afirmaba que si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería a los hombres como realmente es, infinito, pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna. Bertrand Russell consideraba que la percepción sin comprobación ni fundamento no es garantía suficiente de verdad. Stephen Hawking sostenía que solo somos una raza de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria, pero podemos entender el universo. Rigoberta Menchu indica que cultivemos esa autoestima y saquemos esa visión global de nuestro planeta. Paulo Coelho afirma que las cosas no son absolutas, existen en función de la percepción de cada uno, y muchas veces la mejor manera de saber quiénes somos es intentar saber cómo nos ven los demás. La edición de hoy de Cuentos para la Caverna se titula La dificultad de la percepción global. Es interpretada por Sofía Tebar, estudiante de bachiller, como narradora. Adelín Martínez, profesor de educación primaria. David Stahl, arquitecto. Y Josep Martínez, editor, como eruditos ciegos.
Una vez llegó un elefante a una ciudad poblada por ciegos. En esa ciudad se ignoraba qué y cómo era ese extraño y enorme animal, así que decidieron llamar a los más eruditos entre ellos para que elevaran un dictamen. El primero se acercó al animal y palpó concienzudamente sus patas. Al rato sentenció:
amigos, no hay duda, un elefante es como una columna.
El segundo de ellos también se acercó al paquidermo y tocó a fondo sus orejas.
Temo comunicaros que mi colega se ha equivocado. Un elefante es un gran abanico doble,
dijo el segundo. El tercero, en cambio, centró su inspección en la trompa. Proclamó:
debo decir que mis dos colegas han errado en su apreciación. Es evidente que un elefante es como una gruesa soga.
De este modo, cada erudito captó su propio grupo de defensores y detractores, iniciándose una polémica que hizo que llegaran a las manos. En esto, llegó al pueblo un hombre, que veía perfectamente, y ante aquella confusión preguntó el motivo de la disputa. Desordenadamente, cada grupo volvió a defender su opinión sobre lo que en verdad era un elefante. Oídos a todos, el hombre que veía trató de sacarles de su error, explicando que cada erudito solo había percibido una parte del elefante, por lo que les describió cómo era en realidad el animal. Pero los ciegos creyeron que aquel hombre estaba loco. Lo expulsaron de su poblado y continuaron por los siglos debatiendo entre ellos sobre lo que creían que debería ser un elefante.
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
I ho Josep Martínez, miembro de CAR Revolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, CAR Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, CAR Revolta. L'esperit transgressor, CAR Revolta. L'aventura del pensament crític, CAR Revolta. L'actitud democràtica i radical, CAR Revolta. La convicció, CAR Revolta. Amiga't, sigues CAR Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
En la manifestación convocada en Madrid con motivo de los actos de celebración del Orgullo LGTBI 2019, se produjeron una serie de incidentes entre algunos manifestantes y representantes del Partido Ciudadanos, debido a sus vinculaciones políticas con Vox. Preguntamos a Toni Peruga sobre estas acciones de protesta.
Pensen que si Ciutadans pacta amb Vox, una de las consecuencias que va a tener es esta, no puedes pactar en un partido político de extrema derecha on ningú neixa, humilla el dret del col·lectiu LGTBI i alhora voler anar a defensar uns drets en els quals tu no creus, si no, no pactaries. Per tant, és una reacció que consideren que era esperada i qualsevol agressió la podem criticar, però l'agressió més gran és la d'ells cap al col·lectiu. Amics i amigues, tornem a estar un dia més amb tots vosaltres. En el programa d'avui contarem en la secció de Lletres a València que ens presentarà Josep Martínez. Després, a Nucli Central, entrevistarem a Lisiana Balón, tècnica de programes d'INCA, que entrevista la farà David Estal. Continuarem en la secció Música d'un País Clandestí, que, com sempre, Adelí Martínez ens presentarà. I finalitzarem en la programació que trobarem a la casa els propers 15 dies, que ens contarà Josep Martínez. Passem ara a la secció Lletres a València. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Passem a la secció de Lletres a València, que avui es trasllada fora de l'estudi. Hem vingut a la llibreria Fanset, ací al carrer Sant Ferran, número 12, en l'edifici de l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània, i avui parlarem amb Núria Cadenes, que és llibretera, però també, i per ahir anirà la primera pregunta, també és escriptora i donem per fet que és lectora. Així que la primera pregunta personal que li volíem fer és, ara, quan tanques la llibreria, a què et dediques més? Escriure, a llegir, intentes compaginar-ho?
Totes dues coses. Pense que no pots pretendre escriure si no llegeix. I, de fet, quasi que no podria viure sense escriure, però sobretot no podria viure sense llegir. Una volta sí que ho he fet, per acabar un capítol de caminar llegint, però gairebé. I sempre que puc, pels racons i les estones, no puc fer una altra cosa. De fet, ja quan estic acabant un llibre, com és el cas, ja estic pensant en el següent o en els següents. De fet, a voltes n'hi ha dos o tres que els llegeix fins i tot en paral·lel.
Volíem que ens recomanares tres llibres. Inicialment havíem pensat que eren per a l'estiu. Depèn molt dels estats d'ànim de cadascú. En qualsevol cas, dis-nos què has triat.
Parlant de llibres llegits i llibres per llegir, això que comentàvem, doncs justament un dels darrers que he llegit és El viatger, d'Ulrich Alexander Boskvich, en traducció de Carlota Gurt, i que l'han editat l'altre editorial. El viatger sona molt estiuenc, no és gens. Parla, ens situa a Berlín el novembre de l'any 38, per tant, diguem, les perspectives són tan terribles com semblen, i parla precisament doncs, d'Otto Silbermann, que és un personatge, un empresari jueu i ric, que de cop i volta es veu perseguit, ell, que en la vida s'hauria imaginat com a bon alemany i soldat en la Primera Guerra Mundial, que poguera ser perseguit. Va passant durant tot el llibre, de tren en tren, fugint d'aquesta persecució, a voltes en cercle, perquè torna a Berlín i una mica al·lucinat del que succeeix. És un llibre que està contat de manera molt freda, molt implacable, no és truculent, però és devastador. Acabes la lectura amb els ànims per terra, que suposa que és el que volia el seu autor, joveníssim i mort també arran d'aquella guerra. És absolutament recomanable justament per això també, perquè no cal ser truculent per a deixar-te fet fosfatina com a lector. Està molt ben escrit i és terrorífic també perquè escrivia del que coneixia perfectament. Aquesta és una de les darreres lectures. La següent recomanació, que espero que estigui molt bé perquè és el següent llibre que llegiré de la Siri Husbet, el darrer que han traduït, que és Records del futur. La traducció és de Ferran Ràfols i la publica 62. Situa, és tota una altra història, situa a Nova York a finals dels 70, una jove escriptora, i explica la vida, diverses etapes de la seva vida, mentre és en la intimitat de l'ésser humà, i aquesta intimitat a voltes és explicada de manera divertida, però a voltes és també molt sinistra. Confesse, no havia llegit encara la Husbet, tenia moltes ganes i ara ja el tinc a les mans, ja no el penso deixar, crec que només en queda un, ho sé, que el compraré jo. La setmana que ve ja n'hi haurà més, però en tinc també ganes de llegir. Això fa aquesta metaficció i sé que la Husbet escriu molt bé, realment molt de gust. O sigui, que és una recomanació amb esperances, expectatives que estiga molt bé, perquè ara, si no, doncs me la fotré jo mateixa. Espero que sí, quasi que n'estic segura, ja ho veurem.
Passem al tercer, ja. Perquè estic veient de reull, sí que és un tome suganer, ara ens expliques un poc.
El tercer, a més, ne són dos. Clar, si dèiem llibres d'estiu, se suposa que hauria de ser més de butxaca, per dur-te a la motxilla o emportar-te a la platja. En realitat, cap d'aquests tres no ho és, pesen un poquet, però mira què hi faré. I aquest darrer, a més, són dos volums molt ben editats, preciosos, són els contes de Pere Calders, il·lustrats per Ignasi Font, i els ha editat Rosa dels Vents, en dos volums per ordre cronològic. Pere Calders és meravellós, jo ja els tinc per activa i per passiva, en diversos formats, en butxaca també hi són, aquests també me'ls compraré, perquè a banda de llegir hi ha aquesta cosa també malaltissa, que és la voluntat de tenir, i encara que ja els tinc en butxaca, doncs aquests, simplement perquè és tan bonic i és tan agradable de llegir, també està ben enquadernat, té il·lustracions i està ordenat i és preciós, i Pere Calders és fantàstic sempre. Té més mala llet, de tota manera, de la que li atribuïm tòpicament. Té un fons també que pica, i això també s'agraeix. Té humor, però amb una mala llet molt fina, que per això suposa també que passa el temps i el continuem volent llegir i rellegir, que és la manera seriosa de llegir, que deia Fuster.
Moltes gràcies per aquestes recomanacions.
Si la Siri Husbet era una bona recomanació, això podríem fer el recopilatori.
Al setembre parlem i fem recomanacions de tardor. Moltes gràcies, Núria.
A vosaltres, és un plaer sempre.
Núria Cadenes, llibretera.
Passem ara a l'entrevista central, que avui tractarà sobre el cinema social a la fresca. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, benvolguts, benvolgudes. Arriba l'estiu i molts barris de les ciutats treuen les cadires a la fresca de la nit per a gaudir d'una pel·lícula, en companyia de veïns i veïnes. Belluters, Benimaclet, Cabanyal, Russafa, etc. Són alguns dels barris coneguts que tenen cinema d'estiu amb diversos enfocaments. I és el cas també del cicle de cinema social d'Allora, del qual anem a parlar avui amb la seva coordinadora, Alicia Navalón. Bona vesprada, Alicia.
Hola, bona vesprada. Gràcies per convidar-nos i és un plaer compartir experiències.
Alicia és educadora social i mediadora intercultural i tècnica de programes de l'entitat social IMCA, amb Y. Conta'ns, abans de tot, a què es dedica aquesta entitat.
IMCAU és una entitat social. Estem ubicats físicament al barri d'Allora i portem al voltant de 20 anys d'acció a la ciutat de València. I a nivell internacional tenim prou trajectòria, estem presents en més de 120 països i aquest any complim el 175è aniversari. Així a València sobretot treballem per a donar oportunitats a la població juvenil per a que puguen empoderar-se i a banda de amb els joves treballem també amb les famílies, tenim diversos programes d'inserció sociolaboral, atenció social, formació. Som una entitat social que fins ara som entitat de referència per a molts veïns i veïnes del barri d'Allora i ajudem a millorar la seva vida i el seu benestar.
Alicia, una de les iniciatives és aquest programa de sensibilització i millora de la convivència i cohesió social que encetareu al 2017 i pel qual t'hem convidat aquesta vesprada. Conta'ns un poc l'objectiu d'aquest programa.
Portem ja quasi 3 anys d'un programa que és d'intervenció comunitària amb especial èmfasi en la convivència intercultural i la cohesió social. Era la primera vegada que s'implementava un programa aixina en el barri d'Allora perquè veiem que es donaven certes condicions en el barri. És un territori que acull a població migrant en la seva majoria d'origen pakistaní. Els primers anys van estar insertant-se econòmicament, però després ja tenen cert arrelament i ja tenen ganes de conèixer el teixit social, cultural, associatiu del barri. També veiem que n'hi havia prou de desconeixement per part de la població local cap a les comunitats migrants. S'estava alimentant a base de prejudicis, estereotips, hi havia pues, un racisme sutil al barri. Hi havia també un teixit associatiu que estava dispersat, poc visibilitzat, però al mateix temps veiem que la ciutadania tenia ganes de fer barri i de fer comunitat, teixir relacions, i aleshores vam veure la possibilitat d'implementar aquest projecte al barri.
El barri d'Allora, on està?
Forma part dels 5 barris que componen el districte Camins al Grau. El limiten 4 grans avingudes, que és l'avinguda del Port, Manuel Candela, Santos Justos i Pastor i Serreria. Són les fronteres administratives del barri. Com a centre neuràlgic és el Palauet d'Allora, que fa 2 anys o any i mig es va inaugurar i és el nostre centre neuràlgic, l'espai que està donant vida també al programa.
Aquest barri, com dius, està cap a la façana marítima de la ciutat de València i la seva població, estaves avançant un poc, és una barreja un poc de població migrant. Com és aquesta barreja?
Exacte, sí, és un barri que ha registrat població migrant des de fa al voltant de 10-15 anys, sobretot alberga població migrant pakistaní. També n'hi ha població xinesa procedent de països comunitaris com Romania, Itàlia. En la gran majoria és població pakistaní. Fins ara tenim un model de convivència pacífic, també és distant, no s'han donat d'alguna manera com atacs o discriminacions cap al col·lectiu, però sí que és veritat que és un model de coexistir únicament. No es donen relacions entre els veïns i veïnes perquè encara crec que hi ha moltes barreres a l'hora d'establir aliances, cooperació, solidaritat amb població que compartís altres maneres d'entendre la vida, altres sabers. El programa busca tot això, no? El fomentar un poc el diàleg intercultural i trencar i ses barreres per a fomentar la comunicació.
I dins d'aquest programa aposteu pel cinema i aposteu a la vegada per un cinema en l'espai públic. Conta'ns un poc la iniciativa del cicle de cinema a la fresca.
El cine s'emmarca dins del programa de sensibilització i millora de la convivència i cohesió social. Té un component molt important que és de dinamització comunitària, dotar de vida a l'espai públic mitjançant una programació o activitats que puga gaudir el veïnat. Si Benimaclet, Patrais o altres barris estan gaudint de cinema a la fresca, per què no portem aquesta iniciativa al nostre barri? I va ser un poc així, no? Apostar pel cinema, perquè ens agrada com a recurs, no sols per a entretenir, sinó perquè té un potencial, no?, molt potent a nivell educatiu. Una escena, una imatge d'una pel·lícula pot remoure una consciència. I bueno, ho vam voler fer en valencià perquè volíem ampliar la programació cultural del barri en la nostra llengua, normalitzar l'ús del valencià al barri d'Allora, perquè sabem que és un barri castellanitzat, té un passat migratori, no? Als anys 50 i 60, quan hi havia un nucli industrial molt important, va acollir la població migrant espanyola d'altres comunitats, ja som veïnes valencians del nostre barri, i la veritat que tenim un poc, no de por, però de dubte, no?, de quina acollida anava a tindre el cinema en valencià, i la veritat que molt bé, no hem tingut cap de problema i la gent ho està gaudint un muntó, la veritat.
Estàs plantejant que esteu fent cinema en valencià, subtitulat o doblat en valencià, en un barri de població migrant, o sigui, no estem parlant en Benimaclet, on sabem quina és la població, i estàs dient que, a banda, l'acollida és bona. Sempre ha estat així, des del primer moment que ficareu la primera pel·lícula, o sigui, perquè aquesta labor és molt loable, o sigui, com reacciona la gent en aquest sentit?
Doncs tenim aquesta por, que no sabíem com anaven a reaccionar, però la veritat que la població del barri ha rebut molt bé el cicle de cinema, perquè al cap i a la fi el que ells volen és disfrutar d'una programació de cinema de qualitat. Població que viu 30-40 anys al barri, entenen perfectament el valencià, i jo crec que entenen la llengua com un element superric de la nostra cultura, i el fet de que hàgim tingut tan bona acollida és, per a mi és un agraïment per part d'ells.
L'altra qüestió és l'espai públic. Espai públic, on se desenvolupa aquest cicle?
Doncs es fa en la meravellosa esplanada que tenim del barri d'Aiora, que està al costat del jardí d'Aiora. Aleshores, clar, per les nits el pulmó verd del jardí ens dona una frescor impressionant, i després és una esplanada molt ampla i passa molt l'aire, no? Aleshores vam dir, com tenint aquesta esplanada no l'aprofitem més. Teníem clar que el cinema anava a fer-se en aquesta esplanada, i de fet en aquest lloc fem altres activitats també importants. Ara en novembre fem una jornada comunitària, intercultural també, aprofitem una plataforma que hi ha que fa d'escenari, i fem la festa del barri, on es posicionem com un barri solidari, inclusiu, on no tenen cabuda, no?, expressions racistes, feixistes, masclistes. Aleshores són jornades grans on cohesionem al barri i volem visibilitzar-se també com un barri socialment responsable.
Llavors tenim un barri, Aiora, tenim un cicle de cinema, tenim un espai públic, que és el Jardí d'Aiora, en valencià, i el que s'estaran preguntant, quines pel·lícules fiqueu?
Com aquest cicle de cinema està vinculat al programa de sensibilització, tractem que siga de caràcter social, o aterritzem més a la temàtica pròpia del projecte, abordem temes que estan relacionats amb les migracions, drets humans, cultura de pau. Però també és cert que la selecció moltes vegades no és fàcil, perquè tenim un públic major, familiar. Intentem que siguin pel·lícules amb ritme, que puguen transmetre un missatge, però que també siguin lleugeres i fresques, que es tracta també de cinema a la fresca, a un barri, no?, on no ha hagut tanta programació cultural com altres barris. Intentem tindre un equilibri entre una pel·lícula que realment aconseguim espectadors i també la part social. El 18 de juliol tindrem la pel·lícula de Pride. És una pel·lícula històrica de temàtica LGTBI, i vam valorar que era molt positiu portar aquesta història al barri. Està inspirada en fets reals, és una aliança històrica entre el moviment miner i el moviment LGTBI, que aparentment són dos grups molt diferents, però que van a unir esforços per aconseguir una causa comú. Són dos grups oprimits pel sistema capitalista, pel sistema patriarcal, però que s'unissin en la lluita. I aquesta història la volíem traslladar al barri d'Aiora, en el moment de que el barri d'Aiora està conformat per classe treballadora, tenim molta població migrant, són dos grups, dos col·lectius oprimits pels sistemes, però que al cap i a la fi pues, tots formem part d'una ciutadania global i hem de construir aliances i cooperació per a enfrontar els reptes que tenim per davant.
Ja sabeu, el dia 18 ens espera el cicle de cinema La Fresca en Allora. A quina hora podem anar en la nostra cadira? O n'hi ha cadira ahí? O portem l'entrepà? Què fem?
Teniu de tot. Teniu cadira, teniu musiqueta de fons per ambientar. Sols heu de portar el bocata i ganes per a disfrutar de cinema La Fresca. L'entrada és gratuïta. Volia donar les gràcies sobretot al Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, que han sigut els col·laboradors d'aquesta iniciativa, i també a la Regidoria de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, que estem dins de la programació de la Fira de Juliol i ens han recolzat un munt a nivell logístic. Un agraïment per a ells.
Moltes gràcies a tu. Hem estat amb Alicia Navalón, educadora i mediadora intercultural, i hem estat amb ella parlant del cicle de cinema La Fresca del barri d'Allora, cicle de cinema social. Bona vesprada, Alicia.
Moltes gràcies.
Molta sort i bon cinema. I jo, si me permeteu, en aquest final volia agrair-vos a l'equip de Carrevolta, a Josep, Toni, Adelí, Rosa i Enrique, perquè la temporada vinent no vos podré acompanyar, però en aquests dos anys ha sigut un plaer, la veritat, des de que començarem amb Veïnat i amb aquestes entrevistes, que res millor que acabar en una entrevista que parla de societat i de cinema. I sinó que adeu-siau i bona ràdio.
Ara passem a la nostra secció de música, Músiques d'un País Clandestí, que es presentarà Adelí Martínez.
Acabàs d'eixir de l'ou, arriba a les zones de Ràdio Clara, Rua, des de Castelló de la Plana. El seu nom ja ens indica la procedència, perquè Rua és la manera local i a conservar d'anomenar a l'entrepà. La banda és de l'ou, però els seus components no. Rua és un power trio on tots els membres provenen de la veterana formació d'Escarrigui, Contratempo. Són Pau a la guitarra i la veu, Joan baix i Sebas a la bateria. Tots tres formen part d'altres projectes com Van Birling i El Chamullo. Rua es va estrenar en directe el 15 de juny a la sala Veneno Estéreo de Castelló, on van presentar la seva maqueta homònima. Sis temes de punk rock, fresquet com l'orxata, amb un missatge positiu i lletres optimistes amb freqüents referències a l'escola, amb temes com Gomet o Curs Navet. A l'estiu tot el món viu i Rua amb el tema L'últim estiu ens convida a viure-lo, celebrar-lo i ballar-lo com si fora l'últim de les nostres vides.
Aproxima la Terra a tota velocitat, un asteroide enorme i letal. No li veig problema, ja sabem quan caurà, així tindré prou temps de preparar. Meu últim estiu, meu últim estiu. Veure orxata fresqueta tot el temps. El meu últim estiu.
I per a concloure, Josep Martínez es contarà la programació que trobarem a la casa durant els propers dies.
Passem a comentar-vos la programació de Carrevolta per al que queda del mes de juliol. En primer lloc, vos recordem que ara mateix hi ha dues exposicions per una banda a la sala de dalt, a la sala mateixa d'exposicions, un clàssic, perquè ja sabeu que tots els mesos de juliol recollim una exposició col·lectiva de l'Escola de Fotografia Revelarte. Cada any va sobre una temàtica, enguany és siluetes. És una exposició que sempre val la pena veure perquè hi ha molta diversitat. I per altra banda, en el bar també tenim fotografies, en aquest cas d'Elena Soler, sota el nom de Setinet Valències. Recordeu, podeu visitar-les fins al 31 de juliol. Avui divendres 12 encara arribeu a temps, si ens esteu escoltant, a acostar-vos a Carrebota per a veure el videofòrum i col·loqui que organitza el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana amb activistes trans. I passant ja a la setmana següent, recordeu que, com sempre, tots els dilluns, en aquest cas el dilluns 15, tenim l'actuació de Sentiment Flamenc. Ja sabeu que per una aportació de 5 euros escoltareu a Juan de Pilar a la guitarra, Tomás de los Cariños al cante i Jessica Sánchez al ball, i que a banda d'això sempre hi ha actuacions sorpresa. I ja per acabar, volem comentar-vos que al llarg d'aquest mes de juliol, tots els dimecres, des del passat dimecres 10 de juliol i a partir de les 8 de la vesprada, hi ha un curs introductori al tango argentí. Com vos diguem, es desenvolupa els 4 dimecres en unes classes d'hora i quart de durada. Com sempre, els dona el mestre Luciano Blanco, i podeu apuntar-vos en el telèfon 657-473-638. Repetís, 657-473-638.
Volíem finalitzar el programa d'avui donant-li les gràcies a David Estal per tots aquests moments de ràdio i per enguany compartir molts moments i moments molt bons i agradables amb ell. Moltes gràcies, David.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que a les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Nació en Madrid en 1964 y reside en Zaragoza desde 1966. Es técnico especialista en animación sociocultural y director de la colección de poesía contemporánea Conversos, de la editorial Quadrivium. Buenas tardes, Francisco Picón.
Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Creo que la poesía ha estado conmigo siempre. Desde muy pequeñito yo recuerdo que es mi forma de expresión, mi forma de rebelarme contra los problemas, mi forma de afrontar la vida. Desde muy jovencito, yo te diría que desde los 16, 18 años.
¿Alguna ascendencia por parte familiar o no?
He roto todos los moldes posibles. No hay poesía en mi familia hasta que aparezco yo.
Si tuvieras que definir, Francisco, la poesía, ¿cómo lo harías? ¿Cuál sería el concepto tuyo de poesía?
No es solo para mí un género literario, sino que es una forma de entender la vida, de mostrar una sensibilidad ante todo lo que nos rodea, ante las personas, ante las situaciones, ante los paisajes. Y es una forma de expresión ante la vida, fundamentalmente. Se materializa en palabras.
¿Se debería tener una actitud especial por parte del lector de poesía o el escuchante ante el fenómeno poético o no?
Yo creo que lo único que necesita la poesía es un ambiente y una situación que predisponga al lector o al que escucha a recibir la poesía. La poesía tiene que leerse o escucharse cuando apetece, no hay que forzar nunca.
¿Puede haber algún tipo de prejuicios, quizás heredados de la educación, del aprendizaje, ante el hecho poético de que se necesita entender la poesía para que de alguna forma pueda uno disfrutarla, o no es así?
Yo creo que ha habido mucho tiempo donde se pensaba que la poesía o el poeta era un ser elitista que estaba en una atalaya y que era muy inalcanzable, y yo creo que no, que la poesía no hay que entenderla, hay que sentirla, hay que hacerla suya. La magia de un poema es que te haga sentir algo, una emoción, buena o mala, da igual. Lo importante es que te haga sentir una emoción, y entonces el poema pasa a ser de autoría compartida entre el autor y el lector. Esa es la magia de la poesía.
Como seguro que tienes poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Pues yo tengo muchos poetas, sería difícil de resumir, pero te podría nombrar, por ejemplo, a José Corredor Mateos, que para mí es el gran poeta de nuestro tiempo. Te podía hablar de Antonio Gamoneda, te podía hablar de Luisa Miñana, te podía hablar de Fernando Sarria, te podía hablar de Aarón García Peña. Hay muchos, y de los clásicos, evidentemente, Lorca, Bécquer, Miguel Hernández, Goytisolo, cualquiera de ellos sería un referente para mí importante.
Tu último poemario también tiene otros autores, aparte de ti, es 69 poemas transversores, de la editorial Quadrivium de 2019. Entre este último poemario, lo que tú aportas al libro y los anteriores, ¿hay alguna diferencia significativa o no?
Yo creo que sí. Los escritores en general, y sobre todo los poetas, para que la cosa funcione tenemos que evolucionar continuamente en cada libro. De tal manera que el libro, nada más publicarlo, ya no nos guste, en el sentido de que ya creamos que hemos cambiado nuestra forma de percibir la poesía. Yo creo que en 69 poemas lo que saco es una poesía más trabajada, más buscando no solo el mensaje, sino también el lenguaje, y en los primeros poemas era más entrañas, más sensaciones y quizás descuidando un poquito más la palabra.
Aparte de ti, Francisco, ¿qué otros poetas han escrito 69 poemas transversores?
Precisamente los transversores. Transversores somos una asociación literaria de aquí de Zaragoza que está formada por Miguel Ángel Yusta, Fernando Sarria y yo, que somos los tres autores de este 69 poemas.
Si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes cuáles son las características de tu poesía, ¿cuáles te sacarías tú como más fundamentales?
Yo creo que mi poesía es muy lírica, o sea, busca siempre la emoción. Sí que es verdad que hay momentos en que me implico más en el compromiso, en lo social, pero en mi poesía siempre se busca la sensación, la imagen, el que al leerlo le produzca una sensación o le evoque una imagen al lector o al que lo escucha. Sobre todo yo creo que eso es un poco lo que a mí me define.
Como cada persona es distinta, evidentemente, ante el hecho poético, cada uno tiene un proceso de afrontar la poesía o el poema. ¿Cuál es tu proceso creativo más habitual?
Los clásicos decían que había una especie de inspiración divina, que era el arranque del poema. Yo creo que eso sí, sin entrar en lo divino, quiero decir que sí que hay un momento de inspiración en el que te viene una frase, una palabra, un verso, y a partir de ahí es trabajo. En el momento que a mí me viene esa idea, yo la tengo que apuntar, la tengo que escribir en algún sitio. Si en ese momento no puedo dedicarme a escribir el poema, en ese momento no apuntas, no escribes, no anotas esa palabra, ese verso, esa frase, se te va. Y a partir de ahí, Enrique, es trabajo, trabajo. Una vez que ya tienes ese arranque del poema, a partir de ahí hay que trabajarlo y buscarle el sentido, la coherencia, la musicalidad, todas esas cosas.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que seleccionen un poema de su creación y nos lo deciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema de 69 poemas que se titula Te ahogas en mí. Cada vez que traspasas la frontera de mi piel, transitas el trópico de Cáncer sin pararte en sus detalles más imperceptibles, mientras diluyes tu esmalte de uñas en los intersticios de mi última fortaleza. Paladeas la calidez de mi excitación a golpes de versos en las papilas de tu cintura y descubres, sosegadamente, sin más prisa que tu lengua, las cicatrices del deseo entre tus labios. Siempre quise ser el atlas que orientase tus manos hacia la geografía más recóndita de mi intimidad, ese compás que traza círculos excéntricos en cada centímetro de tu espalda, el trazo certero en el lienzo de tus piernas que culmina en el volcán de tu sexo expectante. Y es ahora que nos hemos aprendido, cuando sofocamos el incendio en nuestros cuerpos con la humedad mestizada del clima compartido. Ya no hay trópico de Cáncer en las fronteras consumadas.
Francisco, ¿en qué contexto personal escribiste este poema?
Este tiene una historia curiosa porque realmente nace de una improvisación. Teníamos un recital donde se nos propuso improvisar poemas eróticos y este era una respuesta a un poema que improvisó Anabel Consejo y yo le contesté con algo parecido a este poema. Luego ya sí que es verdad que lo trabajamos y le terminamos de dar forma. Curiosamente nace de una improvisación en el escenario y delante de gente.
Tus poemas han formado parte de iniciativas solidarias y me gustaría que nos explicaras, por último, qué papel debe jugar la poesía ante un mundo tan convulso como el actual.
La poesía, independientemente de que sea más lírica, más amorosa o el estilo que cada poeta quiera elegir, la poesía tiene que estar comprometida con su tiempo, tiene que ser la voz de su tiempo y evidentemente ahora hay una serie de circunstancias en las que el poeta debe reivindicar y debe abanderar todas aquellas situaciones sociales que se consideren importantes, las discriminaciones, las violencias, cualquier cosa que afecte a la sensibilidad del poeta tiene que implicarse y tiene que afrontarla con valentía. Así entiendo yo que debe ser la poesía en relación a su implicación con el momento histórico que está viviendo.
Francisco Picón, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias a ti, Enrique, ha sido un placer y a seguir adelante con estas iniciativas tan interesantes que tienes.
Un saludo, Francisco.
Un saludo, un abrazo.
La Luna Sale a Tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.